Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El senador Marco Rubio se pronuncia tras ataque a la salud de diplomático canadiense en La Habana.
Por muchos años, el gobierno de Cuba ha tratado a los médicos y a otros profesionales de Cuba como esclavos.
Médicos cubanos del programa castrista Más Médicos demandan a la Organización Panamericana de la Salud. Fotos de cantante española con Mariela Castro en Cuba tienen consecuencias.
Radio Televisión Martí presenta
cobertura histórica de Radio y Televisión Martí sobre los 60 años de la dictadura castro-comunista en Cuba.
Y en los deportes, joven lanzador cubano abandona equipo juvenil en Panamá.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El senador estadounidense Marco Rubio emitió un comunicado luego de que funcionarios canadienses confirmaron que un grupo de diplomáticos se enfermaron en La Habana, Cuba, debido a misteriosas lesiones cerebrales. Ataques similares denunciados por Rubio ocurrieron contra diplomáticos de los Estados Unidos en agosto del año 2017. Una vez más, el gobierno cubano ha fracasado en garantizar la seguridad de diplomáticos extranjeros, tanto estadounidenses como canadienses, en su país. Como he dicho en repetidas ocasiones, en Cuba no pasa nada sin que el régimen lo sepa. No debe caber ni la menor duda que estos ataques contra diplomáticos extranjeros en territorio cubano no son simples accidentes. Las familias de los afectados y la comunidad internacional merecen respuestas. Estados Unidos debería buscar opciones políticas adicionales para responsabilizar al régimen cubano por el daño a diplomáticos extranjeros y sus familiares, dijo el senador.
Y el comunicado del senador Marco Rubio responde a la declaración realizada este jueves por la Cancillería canadiense, que denunció un nuevo caso respecto a un funcionario de su embajada en La Habana afectado por inusuales síntomas de salud, elevando así a 13 el número de empleados que han sufrido posibles ataques a la salud en su estadía en la isla.
Según la Cancillería canadiense, los 13 diplomáticos han presentado síntomas similares a una conmoción cerebral y el gobierno canadiense aún no ha podido determinar la causa. La Cancillería expresó que la salud y seguridad de su personal diplomático y sus familias son la prioridad y asegura que todo el personal diplomático potencialmente afectado han recibido ayuda médica. El comunicado agrega que, en vista de este nuevo caso, se tomó la decisión de autorizar el retorno a Canadá del personal diplomático acreditado en Cuba, si ellos así lo desean. Este nuevo caso se agrega a los 26 diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá no han podido llegar a una conclusión sobre la causa de estas afectaciones que pudieran ser consideradas ataques a la salud.
En febrero de este año, Radio y Televisión Martí tuvo la oportunidad de entrevistar al ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, el cubano-americano Simón Ferro, sobre los llamados ataques a la salud.
Cuba, yo creo que está jugando con un poco de fuego y no está dándole el valor a la cooperación que debe tener con los Estados Unidos en este tema.
Y según fuentes oficiales canadienses, una delegación del gobierno viajará a Cuba la próxima semana para examinar la situación de las operaciones diplomáticas y reducir los riesgos de sus funcionarios. Canadá tiene actualmente 12 diplomáticos en su embajada en La Habana.
Varios periodistas independientes integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa fueron detenidos y amenazados esta semana por la seguridad del Estado cubana. Mientras tanto, la sede de las Damas de Blanco se encuentra bajo vigilancia para impedir que participen en la campaña Todos Marchamos. Grisel González tiene los detalles.
Continúa la ofensiva en contra de periodistas independientes en Cuba. La seguridad del Estado arrestó a Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santi Esteban cuando se encontraban distribuyendo la edición número 5 del periódico Páginas Villareñas en Villa Clara. Ambos son integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Les decomisaron alrededor de 80 periódicos, dos teléfonos celulares, una memoria flash, una mochila y una bicicleta, según denunció ICLEP en un comunicado de prensa. Ambos periodistas fueron detenidos en la tarde del 27 de noviembre y liberados a la mañana siguiente. Les entregaron para firmar actas de advertencia, por lo que las autoridades castristas calificaron como repartir propaganda enemiga en las calles, violar propiedad privada y por usurpación de funciones públicas. Ambos se negaron a poner su firma en los documentos. Otros periodistas de ICLEP también fueron detenidos y amenazados con cárcel. El ICLEP es una organización que dentro de Cuba cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios que editan, imprimen y distribuyen a la población de forma gratuita periódicos comunitarios. Mientras, la seguridad del Estado cubana comenzó, como siempre hace cuando llega el fin de semana, el operativo frente a la sede de las Damas de Blanco para impedir que salgan a manifestarse de manera pacífica a favor de la liberación de los presos políticos y en contra de la dictadura cubana. La líder del movimiento, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los oficiales apostados frente a la sede en Lauton, La Habana. Por otra parte, el preso político Amado Verdecia, condenado a 5 años de prisión bajo el cargo de atentado por poner su automóvil a disposición de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fue puesto en libertad condicional este miércoles tras cumplir 4 años de condena.
Amado Verdecia es el miembro de la OMPACU que más tiempo llevaba en prisión actualmente. La OMPACU ha tenido durante los últimos 7 años más de 230 activistas en prisión y Amado Verdecia, del medio centenar actualmente encarcelado, era el que más tiempo llevaba. Amado Verdecia fue encarcelado injustamente por poner su auto Moscovich a disposición de la Unión Patriótica de Cuba y de la población necesitada en general. Por eso le encarcelaron y ahora le dan la libertad condicional porque se encuentra muy mal de salud.
También, tras cumplir 2 años de cárcel por escribir consignas en contra de la dictadura cubana, un día después de la muerte del dictador Fidel Castro, el preso político Carlos Alberto González Rodríguez fue puesto en libertad.
Después de la muerte de Fidel Castro, yo escribí unos grafitis en el municipio de Camajuaní, en el bulevar, en contra del gobierno, en todas las tiendas panamericanas y TRD Caribe. Me detuvieron el 26 y a los 3 días me dijeron que estaba en libertad por lo que había hecho y ahí mismo me dejaron detenido y me aplicaron una causa peligro para no declarar que era una cosa política.
En los días que siguieron al fallecimiento de Fidel Castro, el 25 de noviembre de 2016, decenas de cubanos fueron detenidos, hostigados, amenazados, sancionados con multas y juicios sumarios, entre ellos el líder del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El concierto que la cantante española Pastora Soler iba a ofrecer en Miami este fin de semana habría sido suspendido tras la polémica que suscitaron unas fotos en las que aparece en una cena a base de langostas en La Habana con Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro. Yoandy Castañeda amplía.
Actors, by the way, the other two plaintiffs are Fidel Cruz and Rosella Rivero, who are in Houston.
Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos y por supuesto que estamos arreglándolos y pronto volvemos a la normalidad. A ver, ¿qué nos dice producción?
Bueno, continuamos con más informaciones. Un grupo de médicos cubanos que participaron en el programa Más Médicos de Brasil presentaron en esta ciudad de Miami una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, acusándola de lucrar a costa de las condiciones de virtual esclavitud bajo las cuales fueron contratados los profesionales. Los demandantes, representados por un grupo de abogados liderados por el abogado miamense Sam Dubin, afirman que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, no solo supervisó el programa, sino que también se embolsó 75 millones de los fondos generados por el acuerdo entre Cuba y Brasil en los últimos 5 años.
Por muchos años, el gobierno de Cuba ha tratado a los médicos y a otros profesionales de Cuba como esclavos, esclavos virtuales, que son alquilados a otros países, pero que no reciben el beneficio de su trabajo.
Mi demanda no es política, mi demanda es por mí, por mi libertad y por el bienestar de mi familia, y que no esté en riesgo más ninguna familia como ha estado la mía, ni sufra todos los maltratos y los atropellos que la mía sufrió en Cuba. Una niña y una señora, mi mamá, que es una señora mayor.
Bueno, y ahora sí está listo el reportaje sobre el concierto que la cantante española Pastora Soler ofrecería en Miami y habría sido suspendido. Veamos.
Queridos amigos de Miami, soy Pastora Soler. Estoy feliz, muy emocionada y por fin contenta de poderos comunicar que el día 1 de diciembre voy a ir a veros.
El concierto fue cancelado debido a las fotos que salieron a la luz con la familia Castro. Según una información recogida por varios medios internacionales, publicada por el diario El Nuevo Herald y que cita a una fuente del VIP Theater de Miami, donde estaba prevista la actuación de Soler. Las fotos de la cantante junto a la hija de Raúl Castro degustando platos a base de langosta en un lujoso apartamento habanero se hicieron virales. En la comida también se encontraba la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Las instantáneas causaron indignación en las redes sociales. Así, mientras a Mariela Castro no le preocupa su ostentación gastronómica ante la miseria del cubano, este sufre de una paupérrima situación económica tras casi 60 años de dictadura.
¿Y tú crees que yo con un salario que tengo, que el salario que yo tengo puedo comprar ahí una libre de yuca, una libre de boniato? No puedo comprarla. ¿Qué tengo que hacer?
Porque hay una razón que convence en esto, y si lo digo pública y subastamente, una persona que esté enferma, que gane 200 pesos de jubilación, una libre malanga, vale 12.
Los que están grabando aquí son el gobierno de los hermanos Castro, que andan asfixiados, que están locos. Que están acabando y suben el boniato y suben la malanga y suben la papa. Que me cuesta ahora una pidegaña, la libra de plátano y boniato.
Todo está carísimo, aquí tú vas a comprar cualquier cosa, no, vale 15, vale 10, vale 20, ¿qué cosa es eso?
Por una parte, Mariela Castro se deleita con sus colas de langosta junto a Pastora Soler. Y por otra, la mayoría de los cubanos nunca han probado este crustáceo, a pesar de vivir en una isla del Caribe que exporta langosta a otros países.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mucho! ¡Cuidado, Samuel, ahí detrás, que te muerde! ¡Mucho muerde, una langosta!
¡Mucho pan con pasta!
Las fotos no solo han causado el descontento, sino que han generado burlas y memes en las plataformas digitales. Al cierre de esta información, tratamos de comunicarnos con el VIP Theater y no tenían información respecto a la cancelación del concierto. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
A partir de este sábado, Radio Televisión Martí transmitirá una serie especial sobre los 60 años de dictadura comunista en Cuba. El proyecto más ambicioso jamás producido por esta agencia del gobierno federal, según sus realizadores. Ricardo Quintana tiene un adelanto.
Radio Televisión Martí presenta.
Desde la década de los años 50, cuando el 1 de enero fructificó en Cuba la semilla de la dictadura y cómo se esparció por Latinoamérica hasta la actualidad, son temas que abarca este repaso de una historia no contada.
Hemos llevado a cabo el proyecto más ambicioso que se ha hecho en Radio y Televisión Martí, y yo creo que en cualquier medio noticioso se han entrevistado a más de 200 personas, muchos de ellos protagonistas de la Revolución Cubana. Se han presentado una serie de testimonios de archivo que el pueblo cubano va a poder ver y escuchar.
La historia va unida a la identidad del ser humano, y este es el compromiso de Radio Televisión Martí para que el cubano conozca su identidad y su verdadera historia.
Por Radio y Televisión Martí serán transmitidos los programas diariamente. Los fracasos de una dictadura que, a su antojo, ha dejado sin sueños a su pueblo durante 60 años.
Han sido 60 años de confrontación, han sido 60 años de dictadura. Ha sido un costo político muy alto para el pueblo de Cuba, que lo tratamos de reflejar en 7 o más programas de televisión y en más de 34 programas de radio.
Los primeros 8 capítulos están dedicados a la década de los 60.
Para este periodista e historiador cubano, educado en la extinta Unión Soviética, era una deuda pendiente dar a conocer la historia que la dictadura hizo desaparecer de un plumazo.
Lo que estoy es repitiendo lo que puso Alexander Solzhenitsyn en la primera hoja del archipiélago Gulag. Perdónenme porque no lo he visto todo y no me lo han contado todo.
Es ambicioso por la etapa que abarca. Es ambicioso por el contenido y es ambicioso por la importancia para las generaciones pasadas, pero también para futuras generaciones.
Durante largas semanas, apasionados guionistas, editores, productores y camarógrafos se dieron a la tarea de hilar hechos y testimonios.
Y vamos a poder llevarle al pueblo de Cuba durante todo el mes de diciembre la historia de Cuba como es.
No menos ambiciosos son los proyectos que depara el futuro inmediato a Radio Televisión Martí. Y de ello nos habla, a manera de primicia, el director Regalado.
El 2019 se presenta con unos retos importantísimos para la prensa internacional. Están los 30 años después de la caída del Muro de Berlín. Radio Televisión Martí va a acometer ese reto. Están los 30 años del fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Radio y Televisión Martí va a acometer ese reto. De manera de que vamos a tener pues muchas cosas que ofrecerles a los televidentes y los oyentes de Radio Martí.
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
A partir de este sábado por Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del Caney de las Mercedes en Bayamo. A todos, muchas gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy una artista, lo gusta, pero no se me diga la vida. ¿Cuándo llevará al paredón? Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven lanzador cubano Aniel Peña, quien participó en el Campeonato Mundial Sub-18 en Panamá, abandonó la delegación de la isla con la aparente intención de iniciar una carrera profesional en el béisbol. Peña fue el abridor del equipo cubano en el último partido de esa novena. Lo hizo contra Canadá, ante quien se mantuvo algo más de 8 entradas sin permitir carreras. El derecho lanza por encima de las 90 millas y era uno de los baluartes de la escuadra cubana. En ese certamen mostró un nivel muy por debajo de lo acostumbrado. Bueno, y la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate ya tiene un escenario y fecha. El partido se jugará en la capital española, nada menos que en el Santiago Bernabéu. Todo esto luego de que la violencia de los hinchas en Buenos Aires obligara a la cancelación el pasado fin de semana.
La lección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se va a jugar el domingo 9 a las 20:30. Reitero, puertas abiertas para los aficionados, amantes del fútbol.
Bueno, como ha dicho el presidente de Conmebol, los hinchas de ambos equipos tendrán las puertas del estadio abiertas para asistir a este esperado partido. Por lo pronto, los residentes de Madrid tienen opiniones encontradas con respecto a la celebración de este choque.
No va a pasar nada. Yo creo que aquí la seguridad está garantizada 100%.
Tiene un trasfondo como muy negativo y con el que no comparto que no hayan sido capaces de jugar, digamos, un partido de fútbol con otros valores y en su propia ciudad y sin tanta violencia, ¿no? Y con más seguridad, ¿no?
Lo veo bien. Es un capo que no es Argentina, que sale de la órbita de ellos, porque así no hay ni tantos problemas como ha habido ni nada.
Me parece una decisión muy triste, o sea, que se haya tenido que recurrir a cruzar el charco y a recorrer tanta distancia para demostrar, que creo que entonces demostrar una actitud muchísimo más cívica.
Y en más de Madrid, el equipo merengue entrenó hoy viernes. Fue el retoque en la preparación de su partido de este sábado contra el Valencia. Los blancos andan en franca recuperación tras la llegada del argentino Santiago Solari, quien en la conferencia de prensa se refirió a la final de la Libertadores.
Yo no puedo dejar de aludir a las causas que traen a este partido aquí y que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no? De Buenos Aires y que ha roto muchos corazones.
Bueno, y en la NBA este jueves los Warriors visitaron a los Raptors. Kevin Durant fue la gran figura en Toronto e encestó 51 puntos con 11 rebotes Durant. Pero Kawhi Leonard respondió con 37 tantos. Sus Raptors tuvieron a 6 jugadores con doble dígitos en la pizarra para finalmente vencer por 131 a 128. Y bueno, finalmente tenemos final de la Copa Libertadores y va a ser nada menos que en el Estadio del Real Madrid. ¿Quién lo iba a decir, no? Ayer estábamos hablando de que sería en Qatar y hoy estamos hablando de que puede ser nada menos que, bueno, que va a ser en Madrid y ya tiene fecha, día 9, así que puertas abiertas para los hinchas de ambos equipos.
Sí, pero es que no todo el que quería ver el partido puede ir a Madrid porque es un gasto enorme, ahora se lo perdieron.
Definitivamente, y bueno, creo que Argentina tendrá que hacer algo con esto porque lo que se necesitan son goles y no tanta violencia. Claro. El fútbol necesita llamarse a capítulo.
Muy bien, claro. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Jorge.
Bueno, y la Casa Blanca y la Gran Manzana se visten de Pascuas para celebrar el inicio de la temporada navideña.
Roxana Romero tiene los detalles sobre las decoraciones que cada año dejan a los ciudadanos boquiabiertos. Veamos.
El presidente Donald Trump deseó a los estadounidenses unas felices Pascuas durante la ceremonia para iluminar el árbol de Navidad que se celebra cada año en Washington. Cientos de personas se dieron cita en la Ellipse, la parte trasera de la Casa Blanca, para participar en el acto que contó con la presencia de varios artistas. Más temprano en la semana, Melania Trump ofreció un adelanto sobre las decoraciones que adornan la Casa Blanca, caminando por las diferentes salas que muestran espectaculares diseños, incluyendo arbolitos navideños rojos. La Casa Blanca eligió tesoros americanos como temática de diseño este año para reflejar la herencia especial de Estados Unidos. Mientras tanto, miles de personas desafiaron temperaturas congelantes para poder ver lo que se ha convertido en una tradición neoyorquina, la iluminación del árbol navideño quizás más famoso del mundo, ubicado en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. El árbol cuenta con una altura de 72 pies y está adornado con unas 50.000 luces y coronado con una estrella de cristal Swarovski. Pero el espectáculo navideño en el Rockefeller Center no es el único evento en la Gran Manzana que atrae a los amantes de esta temporada. El New York Botanical Garden abrió sus puertas con una colección espectacular de modelos de trenes a gran escala que dan vueltas a lo largo de los barrios icónicos de la ciudad y puntos de referencia tales como el Puente de Brooklyn y el Radio City Music Hall, entre otros. Este evento anual se ha convertido en una tradición tanto para los adultos como para los niños. Roxana Romero, Televisión Martín.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Así es, regresamos con más informaciones en solo un minuto aquí en el noticiero Televisión Martí. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Cómo sabe que el gobierno revolucionario no es comunista? Soy una revolucionista, comunista, hasta el último día de la vida. ¿Van a llevar al paredón? Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Más Más hambre, protestas e incremento del éxodo será el panorama en Venezuela para los días finales de este año 2018, según analistas, luego de que el gobernante Nicolás Maduro aumentara el salario mínimo por sexta vez en el año. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El gobernante venezolano anunció un nuevo ajuste salarial de 150% que eleva la remuneración mínima legal de 1.800 bolívares soberanos a 4.500 a partir de este primero de diciembre.
No nos alcanza el sueldo para comprarlo hoy en día, nada, hermano. Nos estamos muriendo de hambre la mayoría de los trabajadores, hermano.
El nuevo salario mínimo de 4.500 se representa $9.4 al mes.
Estamos protestando por nuestras convenciones colectivas, por salarios de hambre que hay ahorita en este país, que esa es una de las cosas de las fugas de talento que tenemos tanto en la industria petrolera como en Corpolé, como en la parte de la salud en estos momentos, que se nos están yendo todos los trabajadores.
Según economistas, el aumento salarial será cubierto con dinero inorgánico y aumentará aún más la hiperinflación calculada para el cierre de año en 1.000.000% o más, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. Tras el anuncio, el gobierno arreció la represión con la pretensión de acallar las protestas que se viven en Venezuela, arrestando a decenas de trabajadores, incluyendo al destacado líder sindical Rubén González, por haber participado en Caracas en protestas en reclamo por sus derechos laborales.
Esto es un terrorismo laboral, terrorismo sindical. ¿Todo por qué? Porque pretenden callarnos la boca.
Rubén González se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno de Nicolás Maduro y las masivas protestas que lidera son disipadas violentamente por el gobierno venezolano.
De Venezuela está vulnerando los derechos a todos los trabajadores venezolanos. Ve cómo hoy lo recibieron. A plomo limpio lo recibieron hoy. Bueno, tengo que decirle, bueno, que nos maten a todos.
Entre tanto, el régimen de Maduro se pronunció por los casos de Alejandro Andrade, sentenciado en Miami de 10 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, en vinculación con el hoy prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín. Además, este jueves, otro venezolano relacionado con Maduro y expropietario del Banco Peravía en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado a 3 años de cárcel por su vinculación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, según informó la Fiscalía de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Estados Unidos, México y Canadá suscribieron este viernes en Buenos Aires el acuerdo comercial que reemplaza al anterior Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La agencia francesa de noticias informa.
Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá suscribieron el viernes el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Reunidos en Buenos Aires en el marco de la cumbre del G20, Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau dieron inicio al denominado Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC.
El tratado que hoy suscribimos es la expresión de la voluntad compartida por nuestras tres naciones de trabajar unidas por el bienestar y la prosperidad de cada una de nuestras sociedades.
Durante la ceremonia de la firma, Trump aseguró que es un acuerdo modelo que modifica para siempre el panorama del comercio y dijo que no preveía problemas para obtener su aprobación en el Congreso. Tengo que decir que ha sido tan bien revisado que no espero tener un gran problema para garantizar la implementación completa de nuestro acuerdo. Trudeau fue menos efusivo, pero afirmó que el tratado conjura la amenaza que representaba una grave incertidumbre económica que habría causado mayores daños. El nuevo pacto, alcanzado in extremis el pasado 30 de septiembre, sustituye al Telecán, que estaba en vigor desde 1994.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Son marxistas, leninistas, que no se movía de la
vida. Van a llevar al paredón. Y a estas horas no sabe nada.
Que miraran los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El cantante y bailarín Chayanne recientemente estrenó el video musical titulado Di que sientes tú. Esta temporada también comenzó su nueva gira de conciertos titulada Desde el Alma Tour, que lo lleva a un extenso recorrido por el mundo durante año y medio.
Y en la tercera y última entrega en nuestro segmento Sala de Música, María Salas conversó con el artista en la ciudad de Miami sobre su familia, su carrera y los secretos para mantenerse en perfecta condición física.
Cuando te entrevisté en 1998 para Dance With Me con Vanessa Williams,
sí.
¿Todavía te apasiona el cine, la televisión,
sí,
al igual que la música?
Sí, me encanta el cine. Las oportunidades siempre van surgiendo. Lo que pasa es que si estoy enfocado en lo que es la música, después viene la gira, que es en el proceso en el que estamos ahora.
Que dura casi un año entero.
Sí, dura año y medio la gira. Y al durar año y medio la gira, entonces cualquier proyecto de actuación lo tengo que atrasar un poco, pero siempre me ha gustado la actuación.
¿Y llevas a tu familia y a tus hijos contigo de gira?
Ellos van...
¿Un pueblito aquí, un pueblito allá?
Depende de los compromisos, ¿sabes? Que la escuela está y cuando tienen el tiempo libre me acompañan, pero el apoyo es total.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas.
Después de dos años retirado de los escenarios, el ícono del género pop de la música en español comienza su gira mundial titulada Desde el Alma y ya cuenta con más de 50 millones de álbumes vendidos. Chayanne es uno de los pocos artistas que no ha vendido su alma al reggaetón. Sus letras siempre conservan su esencia romántica. Para Chayanne, el romance es su vida. ¿Cómo lidias con las familias mujeres?
Bueno, yo solamente hago mi música, canto y recibo el cariño que me dan, yo lo doy para atrás.
Quiero de bueno.
Gracias,
eres lo máximo.
Gracias.
Nuestro boricua favorito. Ahora de gira San José, California, terminando aquí en Miami.
Así es. Gracias. Les mando un beso enorme y sigan aquí en sintonía con nosotros.
Bueno, Desde el Alma Tour comenzó en San Diego, California, el pasado mes de agosto y viajará a 15 de las principales ciudades de Estados Unidos.
Comenzará en Los Ángeles y seguirá luego a Nueva York, Washington, Houston, Boston y Miami hasta el próximo año. Chayanne también pasará, por supuesto, por la Isla del Encanto.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El Barcelona marcha de segundo en la tabla de la Liga Española, pero este domingo pudiera lograr la combinación que lo sitúe en la cima, al menos por el momento. Los catalanes estarán recibiendo al Villarreal, que anda hundido en la 16ª plaza del torneo. El Barça necesita solo un poquito o un punto para igualar con el Sevilla, que va de puntero y tendrá que enfrentar la 14ª fecha al Alavés. Equipo inspirado que, pese a su bajo presupuesto, anda por cuartos, en la posición de cuartos en estos momentos. Bueno, y en la Copa Sudamericana, Atlético Junior superó anoche a Independiente de Santa Fe durante el segundo partido de la semifinal que se jugó allá en Barranquilla, Colombia. En un partido con más tarjetas rojas que goles, Atlético marcó la diferencia al minuto 23 con Teófilo Gutiérrez metiendo el balón con el pecho tras un centro frente al arco rival. El ganador de la Sudamericana clasifica de manera automática para la Copa Libertadores. Y el Comité Olímpico Internacional ha detenido los planes para que el boxeo sea parte de los Juegos del 2020. Ese organismo ha lanzado una investigación que tiene en la mira a la Organización Mundial de Boxeo por problemas de gobernabilidad, finanzas e integridad deportiva. Al no existir fecha para la reanudación del programa boxístico en las Olimpiadas, puede afirmarse que por el momento el boxeo está fuera de los Juegos de Tokio. Y mientras el boxeo se aleja de las Olimpiadas, el billar trata de meterse en los Juegos. Un grupo de lo que más brilla en este deporte se reunió en París para promover la inclusión del billar en los Juegos de París 2024. Y bueno, yo nunca he sido bueno al billar, la verdad. Mira que yo trato de pegarle, pero ese es un juego bien difícil, déjame contarte. Hay que saber primero de geometría, después pero, para pegarle sí. Con el efecto a la bola. Y...
Pero para que veas, un deporte lo quieren sacar de las Olimpiadas y entonces un juego lo quieren poner.
Ah, sí, bueno, sí, imagínate. Es que el boxeo, el problema del boxeo más que todo tiene que ver con el asunto de la asociación internacional. O sea, parece que el dinero se está perdiendo, la integridad del deporte como tal no está siendo respetada a los estándares de lo que son los Juegos Olímpicos y eso es lo que está provocando todo este problema en este momento. Incluso pudiera darse el caso de que la Asociación Internacional de Boxeo, que actualmente es la, digamos, el órgano boxístico que es reconocido por la Olimpiada, deje de serlo y se forme otra organización que pueda llevar el boxeo a los Juegos Olímpicos. No es el deporte como tal, sino es la organización que actualmente pues rige el deporte.
Dime tú.
Bueno, complicadito, ¿no?
Sí. Que los boxeadores jueguen billar.
Imagínate tú. Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Bueno, yo voy al paredón y a estas horas no sabe nada.
Que miraran a los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos...
solo pueblo vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
When I say an active investigation is underway, in part what that means is...
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El senador estadounidense Marco Rubio emitió un comunicado luego de que funcionarios canadienses confirmaron que un grupo de diplomáticos se enfermaron en La Habana, Cuba, debido a misteriosas lesiones cerebrales. Ataques similares, denunciados por Rubio, ocurrieron contra diplomáticos de los Estados Unidos en agosto del año 2017. Una vez más, dijo el senador Rubio, el gobierno cubano ha fracasado en garantizar la seguridad de diplomáticos extranjeros, tanto estadounidenses como canadienses en su país. Como he dicho en repetidas ocasiones, en Cuba no pasa nada sin que el régimen lo sepa. No debe caber ni la menor duda de que estos ataques contra diplomáticos extranjeros en territorio cubano no son simples accidentes. Las familias de los afectados y la comunidad internacional merecen respuestas. Estados Unidos debería buscar opciones políticas adicionales para responsabilizar al régimen cubano por el daño a diplomáticos extranjeros y sus familiares.
El comunicado del senador Marco Rubio responde a la declaración realizada este jueves por la Cancillería canadiense, que denunció un nuevo caso respecto a un funcionario de su embajada en La Habana afectado por inusuales síntomas de salud, elevando así a 13 el número de empleados que han sufrido posibles ataques a la salud en su estadía en la isla.
La Cancillería canadiense, los 13 diplomáticos han presentado síntomas similares a una conmoción cerebral y el gobierno canadiense aún no ha podido determinar la causa. La Cancillería expresó que la salud y seguridad de su personal diplomático y sus familias son la prioridad y asegura que todo el personal diplomático potencialmente afectado han recibido ayuda médica. El comunicado agrega que... En vista de este nuevo caso, se tomó la decisión de autorizar el retorno a Canadá del personal diplomático acreditado en Cuba, si ellos así lo desean. Este nuevo caso se agrega a los 26 diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá no han podido llegar a una conclusión sobre la causa de estas afectaciones que pudieran ser consideradas ataques a la salud. En febrero de este año, Radio y Televisión Martí tuvo la oportunidad de entrevistar al ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, el cubano-americano Simón Ferro, sobre los llamados ataques a la salud.
Cuba, yo creo que está jugando con un poco de fuego y no está dándole el valor a la cooperación que debe tener con los Estados Unidos en este tema.
Y según fuentes oficiales canadienses, una delegación del gobierno viajará a Cuba la próxima semana para examinar la situación de las operaciones diplomáticas y reducir los riesgos de sus funcionarios. Canadá tiene actualmente 12 diplomáticos en su embajada en La Habana.
Varios periodistas independientes integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa fueron detenidos y amenazados esta semana por la seguridad del Estado cubana. Grisel González tiene los detalles.
Continúa la ofensiva en contra de periodistas independientes en Cuba. La seguridad del Estado arrestó a Dunia Pérez Rodríguez y Felipe Solís Santi Esteban cuando se encontraban distribuyendo la edición número 5 del periódico Páginas Villareñas en Villa Clara. Ambos son integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Les decomisaron alrededor de 80 periódicos, dos teléfonos celulares, una memoria flash, una mochila y una bicicleta, según denunció ICLEP en un comunicado de prensa. Ambos periodistas fueron detenidos en la tarde del 27 de noviembre y liberados a la mañana siguiente. Les entregaron para firmar actas de advertencia por lo que las autoridades castristas calificaron como repartir propaganda enemiga en las calles, violar propiedad privada y por usurpación de funciones públicas. Ambos se negaron a poner su firma en los documentos. Otros periodistas de ICLEP también fueron detenidos y amenazados con cárcel. El ICLEP es una organización que dentro de Cuba cuenta con una red de medios de comunicación comunitarios que editan, imprimen y distribuyen a la población de forma gratuita periódicos comunitarios. Mientras, la seguridad del Estado cubana comenzó, como siempre hace cuando llega el fin de semana, el operativo frente a la sede de las Damas de Blanco para impedir que salgan a manifestarse de manera pacífica a favor de la liberación de los presos políticos y en contra de la dictadura cubana. La líder del movimiento, Berta Soler, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los oficiales apostados frente a la sede en Lauton, La Habana. Por otra parte, el preso político Amado Verdecia, condenado a 5 años de prisión bajo el cargo de atentado por poner su automóvil a disposición de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fue puesto en libertad condicional este miércoles tras cumplir 4 años de condena.
Amado Verdecia es el miembro de la UNPACU que más tiempo llevaba en prisión actualmente. La UNPACU ha tenido durante los últimos 7 años más de 230 activistas en prisión y Amado Verdecia, del medio centenar actualmente encarcelado, era el que más tiempo llevaba. Amado Verdecia fue encarcelado injustamente por poner su auto Moscovich a disposición de la Unión Patriótica de Cuba y de la población necesitada en general. Por eso le encarcelaron y ahora le dan la libertad condicional porque se encuentra muy mal de salud.
También, tras cumplir 2 años de cárcel por escribir consignas en contra de la dictadura cubana, un día después de la muerte del dictador Fidel Castro, el preso político Carlos Alberto González Rodríguez fue puesto en libertad.
Después de la muerte de Fidel Castro, yo escribí unos grafitis en el municipio de Camajuaní, en el bulevar, en contra del gobierno, en todas las tiendas panamericanas y TRD Caribe. Me detuvieron el 26 y a los 3 días me dijeron que estaba en libertad por lo que había hecho y ahí mismo me dejaron detenido y me aplicaron una causa peligro para no declarar que era una cosa política.
En los días que siguieron al fallecimiento de Fidel Castro, el 25 de noviembre de 2016, decenas de cubanos fueron detenidos, hostigados, amenazados, sancionados con multas y juicios sumarios, entre ellos el líder del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El concierto que la cantante española Pastora Soler iba a ofrecer en Miami este fin de semana habría sido suspendido tras la polémica que suscitaron unas fotos en las que aparece en una cena a base de langostas en La Habana con Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro. Yoandy Castañeda amplía.
Queridos amigos de Miami, soy Pastora Soler. Estoy feliz, muy emocionada y por fin contenta de poderos comunicar que el día 1 de diciembre voy a ir a veros.
El concierto fue cancelado debido a las fotos que salieron a la luz con la familia Castro. Según una información recogida por varios medios internacionales, publicada por el diario El Nuevo Herald y que cita a una fuente del VIP Theater de Miami, donde estaba prevista la actuación de Soler. Las fotos de la cantante junto a la hija de Raúl Castro degustando platos a base de langosta en un lujoso apartamento habanero se hicieron virales. En la comida también se encontraba la diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli. Las instantáneas causaron indignación en las redes sociales. Así, mientras a Mariela Castro no le preocupa su ostentación gastronómica ante la miseria del cubano, este sufre de una paupérrima situación económica tras casi 60 años de dictadura.
¿Y tú crees que yo con un salario que tengo, que el salario que yo tengo puedo comprar ahí una libra de yuca, una libra de boniato? No puedo comprarla. ¿Qué tengo que hacer?
Porque hay una razón que convence en esto, y si lo digo pública y subastamente. Una persona que esté enferma, que gane 200 pesos de jubilación, una libra de malanga, vale 12.
Lo que están grabando aquí son el gobierno de los hermanos Castro, que andan asfixiados, que están locos, que están acabando y suben el boniato, y suben la malanga, y suben la papa, que me cuesta ahora una pidegaña la libra de plátano y boniato.
Todo está carísimo aquí, tú vas allí a comprar cualquier cosa, no, vale 15, vale 10, vale 20, ¿qué cosa es eso?
Por una parte, Mariela Castro se deleita con sus colas de langosta junto a Pastora Soler Y por otra, la mayoría de los cubanos nunca han probado este crustáceo, a pesar de vivir en una isla del Caribe que exporta langosta a otros países.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Está por ahí detrás! ¡Que te muerde! ¡Mucho muerde una langosta!
¡Mucho van con pata!
Las fotos no solo han causado el descontento, sino que han generado burlas y memes en las plataformas digitales. Al cierre de esta información, tratamos de comunicarnos con el VIP Theater y no tenían información respecto a la cancelación del concierto. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Entre tanto, un grupo de médicos cubanos que participaron en el programa Más Médicos de Brasil presentaron en Miami una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, con sede en Washington, acusándola de lucrar a costa de las condiciones de virtual esclavitud bajo las cuales fueron contratados los profesionales. Los demandantes, representados por un grupo de abogados liderados por el abogado miamense Sam Dubin, afirman que la OPS no solo supervisó el programa, sino que también se embolsó 75 millones de los fondos generados por el acuerdo entre Cuba y Brasil en los últimos 5 años.
Y a partir de este sábado, Radio y Televisión Martí transmitirá una serie sobre los 60 años de dictadura comunista en Cuba, el proyecto más ambicioso jamás producido por esta agencia del gobierno federal, según sus realizadores. Ricardo Quintana tiene un adelanto.
Radio Televisión Martí presenta...
Desde la década de los años 50, cuando el 1 de enero fructificó en Cuba la semilla de la dictadura y cómo se esparció por Latinoamérica hasta la actualidad, son temas que abarca este repaso de una historia no contada.
Hemos llevado a cabo el proyecto más ambicioso que se ha hecho en Radio y Televisión Martí, y yo creo que en cualquier medio noticioso se han entrevistado a más de 200 personas, muchos de ellos protagonistas de la Revolución Cubana. Se han presentado una serie de testimonios de archivo que el pueblo cubano va a poder ver y escuchar.
La historia va unida a la identidad del ser humano, y este es el compromiso de Radio y Televisión Martí para que el cubano conozca su identidad y su verdadera historia.
Por Radio y Televisión Martí serán transmitidos los programas diariamente, los fracasos de una dictadura que, a su antojo, ha dejado sin sueños a su pueblo durante 60 años.
Han sido 60 años de confrontación, ha sido 60 años de dictadura, ha sido un costo político muy alto para el pueblo de Cuba, que lo tratamos de reflejar en 7 o más programas de televisión y en más de 34 programas de radio.
Los primeros 8 capítulos están dedicados a la década de los 60.
Para este periodista e historiador cubano, educado en la extinta Unión Soviética, era una deuda pendiente dar a conocer la historia que la dictadura hizo desaparecer de un plumazo.
Lo que estoy es repitiendo lo que puso Alexander Solzhenitsyn en la primera hoja del archipiélago Gulag. Perdónenme porque no lo he visto todo y no me lo han contado todo.
Es ambicioso por la etapa que abarca, es ambicioso por el contenido y es ambicioso por la importancia para las generaciones pasadas, pero también para futuras generaciones.
Durante largas semanas, apasionados guionistas, editores, productores y camarógrafos se dieron a la tarea de hilar hechos y testimonios.
Y vamos a poder llevarle al pueblo de Cuba durante todo el mes de diciembre la historia de Cuba como es.
No menos ambiciosos son los proyectos que depara el futuro inmediato a Radio Televisión Martí. Y de ello nos habla, a manera de primicia, el director Regalado.
El 2019 se presenta con unos retos importantísimos para la prensa internacional. Están los 30 años después de la caída del Muro de Berlín. Radio Televisión Martí va a acometer ese reto. Están los 30 años del fusilamiento de Arnaldo Ochoa. Radio y Televisión Martí va a acometer ese reto. De manera de que vamos a tener pues muchas cosas que ofrecerles a los televidentes y los oyentes de Radio Martí.
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
A partir de este sábado por Radio y Televisión Martí. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Así es, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias a noticierotelevisionmarti@gmail.com. Muchísimas gracias y tengan un gran fin de semana.
Cómo no, gracias.